Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi.
Pilar, Fernando, buenas tardes. Estamos muy árabes esta semana porque ya sabéis que hoy arranca allí, en Arabia Saudí, la Supercopa de España. Final a 4 y además lejos de nuestro país. Primera semifinal esta tarde a las 8. De eso hablaremos enseguida. También conoceremos cómo viven las últimas horas el Atlético de Madrid y el Barcelona, que juegan mañana también. A las 8 de la tarde estamos pendientes del mercado de fichajes, sobre todo de una operación, la de Raúl de Tomás al Español. La contaba anoche en el partidazo Kiki Iglesias. Pendientes también de las disculpas de Aleix Vidal en el Alavés. Han llegado para su técnico, para Asier Garitano, del Rally Dakar, del baloncesto, del tenis y de mucho más. A las 8 de la tarde, hora peninsular española, 7 y media en directo, tiempo de juego, ese partido, primera semifinal que va a enfrentar en Jeddah a Valencia y Real Madrid, última hora de los de Zinedine Zidane, Miguel Ángel Díaz.
A las 5 y 6 de la tarde aquí en Jeddah descansa el Real Madrid en su hotel de concentración. Para el partido de hoy Zidane va a recuperar a Ramos para la defensa, a Valverde para el centro del campo y va a intentar confeccionar un ataque de garantías ante las ausencias de Hazard, Benzema, Bale y Asensio. El francés va a repetir el dibujo de cuatro centrocampistas como en Mestalla y en el Camp Nou. El Real Madrid va a vestir de verde y va a ser arropado por 700 aficionados, 100 procedentes de España. Zidane quiere la Supercopa, que sería la undécima en el palmarés del club, y advierte que para ganarla hay que darlo todo.
La competición, te digo, es una lesión tremenda, tremenda en el sentido que nosotros estamos aquí para eso, no vinimos aquí para pasear, ¿no? Es una competición importante y sabemos que vamos a tener dificultades contra un rival muy bueno, pero hay que darlo todo, tenemos cosas para sacar nuestra mejor versión, tenemos que sacar nuestra mejor versión, estoy convencido de eso.
Conocemos también la última hora del Valencia, enviado especial a Arabia, Hugo Ballester.
El equipo descansa en estos momentos en su hotel de concentración, antes sesión de vídeo y estiramientos para los disponibles y entrenamiento en campo para los 5 lesionados. Celades no cuenta con Rodrigo, mantiene la duda en la portería y podría reforzar con Condovia el centro del campo para un partido que el vestuario afronta con mucha ilusión.
Nuestra idea, por supuesto, que siempre en cada partido es salir con la mejor mentalidad, competir al máximo y, bueno, tenemos un rival muy muy grande, pero nosotros lo vemos como una oportunidad, ¿no? Independientemente, es un reto grande para nosotros, independientemente de la grandeza del rival, y bueno, y así lo vamos a tratar.
Y hoy también hay protagonismos inesperados, por ejemplo, el de Luka Jovic en el Real Madrid, que ante la lesión de Benzema se tiene que echar el gol a las espaldas, Miguelito.
Todo hace indicar que Jovic va a ser el elegido para sustituir a Benzema. El serbio solo ha marcado un gol esta temporada y ha sido titular en 4 partidos. Lo más probable es que Rodrigo por la derecha e Isco por la izquierda completen el tridente ofensivo. Zidane dio ayer la cara por Jovic, pidiendo un poco de paciencia al madridismo y asegurando que acabará triunfando.
Luka Jovic es el futuro, tiene 21 años, es un niño que quiere aprender mucho, está trabajando bien y es muy bueno. Es muy bueno, es un muy buen jugador para el futuro de Madrid y sobre todo es uno que va a meter muchos goles.
Una lesión en el Valencia, una lesión importante, también entrega el protagonismo a otro jugador que en principio estaba contando menos en el ataque de los de Celades, Hugo Ballester.
Sin duda es la ausencia, Santi, más difícil de reemplazar. Rodrigo se lo pierde por un esguince de rodilla y Maxi Gómez o incluso Gameiro aspiran a llenar ese vacío en el equipo. Celades ayer no quiso dar pistas.
Sabiendo de la calidad de Rodrigo, un jugador, bueno, diferencial para nosotros, pero bueno, intentaremos, como decía antes, aprovechar los recursos que tenemos en la plantilla para tener el mejor rendimiento posible. Pero pues entiéndeme que no te puedo contar mucho sobre eso.
Y el otro equipo, el arbitral, va a tener el auxilio del VAR. ¿Hay novedades en este sistema de videoarbitraje para la Supercopa, Antonio Ruiz?
Gratificante y muy esclarecedor ha resultado la demostración que ha hecho hoy el director del Comité Técnico de Árbitros, el señor Velasco Carballo, con los periodistas en el estadio donde se va a jugar la Supercopa King Abdullah. Hay dos novedades muy importantes. Primero, que la tecnología de VAR, todo lo que sucede en la sala VAR va a ser visto por los espectadores del estadio y de los partidos a través de los videomarcadores. Y segundo, segundo, la implantación de la tecnología de gol para que no haya ni una sola duda, también a través de los videomarcadores y el árbitro con un reloj que automáticamente le va a vibrar y le va a decir si es gol o no en cada partido. Sería bueno que la Liga Española implantara este sistema. De momento, Velasco Carballo esta mañana hablaba del VAR y de las novedades para esta Supercopa.
Es un día histórico para nosotros porque por primera vez en el fútbol español pues vamos a implementar la tecnología de línea de gol y el sistema de información a través de los videomarcadores, donde el asistente al estadio entiende que está chequeando el VAR. Una parte del éxito del VAR será seguro en el presente y en el futuro la transparencia.
Ya conocemos las novedades de los dos equipos, también de los árbitros, y ahora el escenario del partido. ¿Cómo es el estadio que va a alojar Luis Munilla esta primera semifinal de la Supercopa?
El estadio Rey Abdullah Santi, el orgullo del Reino Saudí, construido en solamente 14 meses por 600 millones de euros, inaugurado en el año 2014. Tiene capacidad para 62.000 espectadores y hoy no se va a llenar. Sí que lo hará mañana para el Barça Atlético y todavía quedan a la venta la mitad de las entradas para la final. Desde España va muy poca gente porque entre los cuatro clubes apenas han vendido un millar de entradas, la mayoría en peñas de Oriente Medio. Hay que decir además que hay 350 periodistas acreditados, que el partido se va a ver en el 80% del mundo. Y un detalle más, si hay empate, habrá prórroga y penaltis y un cuarto cambio permitido en la prórroga.
Todo eso será hoy a partir de las 8 de la tarde, Valencia-Real Madrid buscando la primera plaza en la final. La segunda la buscarán mañana Barcelona y Atlético de Madrid también desde las 8. Novedades en los azulgrana, Elena Condis.
El Barça ha descansado esta mañana tras aterrizar anoche en Lleida con poca expectación. Solo una veintena de aficionados les esperaban en el hotel de concentración. El vigente campeón de la Supercopa de España tiene la baja de Ter Stegen, lo que le abrirá las puertas de la titularidad a Neto, que debutará en la Supercopa de España en breve. A partir de las 4:15 comparecerán Busquets y Valverde. Posteriormente entrenarán en las instalaciones del Etihad. Veremos si el Chingurri nos da alguna pista del equipo de mañana, si saldrá con el 11 de gala, con la duda de Rakitic o Vidal en el centro del campo, o si por el contrario medita algunas rotaciones en esta semifinal por el desgaste del viaje. El club solo ha colocado 300 entradas. De estas, nos dicen, una cincuentena han sido para peñas del Barça de Oriente Medio.
Y el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, ¿cómo preparan esta semifinal de mañana?
Bueno, a la espera de lo que pase en el entrenamiento de esta noche en el King, en el lugar donde va a entrenar el equipo, que ahora mismo está por decidir, la Ali, que es un centro de entrenamiento. Digo, a la espera de ese entrenamiento está por ver si la duda entre Coque y Herrera la resuelve definitivamente y de manera clara el Cholo Simeone, porque dependiendo de si juega Coque o no, podría repetir el mismo once que se impuso al Levante en Liga. Si no, si entra Coque, sale Herrera.
La Supercopa de España en tiempo de juego desde las 7:30 de la tarde, primera semifinal hoy a las 8, segunda semifinal mañana a las 8. Y ahora, un mensaje de Berti, Gemma.
Desde luego, Santi, porque el árbitro necesita asistencia y para eso tiene el VAR. Berti o falso. Y tú con Berti vas a tener la mejor asistencia en carretera para tu coche o moto y al mejor precio. Y por supuesto, también te recordamos que al contratarlo te van a regalar 3 meses gratis. Así que no lo dudes y haz como nosotros. Entra ya en berti.es.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando llegan las rebajas, sabes dónde ir. Porque en las mega rebajas de Orange tienes smartphones con hasta un 30% de descuento. Y no olvides que tienes Netflix, fibra y móvil 30 gigas por solo 39,48 euros al mes, 3 meses. En rebajas, ven a Orange. ¿Dónde si no? Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones. Orange.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Vamos con cosas del mercado de invierno, porque en el Atlético de Madrid, que está concentrado en Arabia Saudí, ¿qué pasa con el tema del delantero? ¿Qué pasa con Cavani, Dani Asenjo?
Que no llegan buenas noticias desde París en cuanto al fichaje del delantero uruguayo por el Atleti. Desde la dirección deportiva del club francés lo tienen claro, no quieren perder potencial en mitad de la temporada y le cierran la puerta a Cavani. Su entrenador, Thomas Tuchel, que no lo está dando muchos minutos este curso, no quiere juegos.
Leonardo y yo tenemos la misma opinión. Ni a él ni a mí nos gusta hacer muchos cambios durante la ventana de fichajes de invierno, porque esto no es el Monopoly.
El Monopoly es un buen juego para ahora, para la época que acaba de pasar. Las navidades en el Betis están buscando jugadores o petróleo en México, Isaac Escalera.
Sí, porque el Betis pretende cerrar el fichaje de Guido Rodríguez en las próximas horas y para ello Alexis Trujillo y el director general Federico Martínez Feria han viajado a México para acelerar la negociación. La entidad verdiblanca está dispuesta a llegar a 5 millones de euros por un jugador que acaba contrato al final de la temporada, aunque el América quiere una cantidad más cercana a los 10 millones.
Una de las noticias de esta semana que llevamos de mercado de fichajes la daba anoche Kike Iglesias, y es el fichaje que va a realizar el Español de Barcelona. ¿De quién se trata, Kike?
De Raúl de Tomás, RDT, 25 años, aún no ha llegado a Barcelona. Entre esta tarde y mañana pasará revisión médica y el Español tiene la intención de presentarlo mañana por la tarde. Pagarán los blanquiazules 20 millones de euros al Benfica, más un máximo de 2,5 en base a incentivos. Ocupará la ficha que deja libre Puado, que se marchó hace semanas al Zaragoza. Es de largo, evidentemente, el fichaje más caro en la historia de un Español que quiere salvarse, cueste lo que cueste.
El Español va fuerte porque ayer nos contaba Gemma Santos que también habían preguntado por Ángel. El fichaje de Raúl de Tomás elimina el interés del Getafense Ángel, Gemma Santos.
No, nada. Sigue todo igual, Santi, no cambia absolutamente nada. Sigue en pie esa oferta del Español, que sigue esperando a ver qué es lo que decide el jugador, a ver qué decide Ángel. Si se queda en el Geta o acepta esa súper oferta periquita de 3 años con el doble de lo que cobra ahora. Y en el Getafe nos consta que no quieren que Ángel se vaya, aunque paguen la cláusula de 10 millones, que es mucha cantidad, porque con los goles de Ángel saben que suben en la clasificación y, por tanto, los millones que le tocarían en el reparto televisivo.
Nos contaba Isaac Escalera, un hombre que puede llegar al Betis, y ahora nos va a contar Andrés Ocaña, uno que ya ha llegado y que ha sido presentado, Andrés.
Carles Aleñá, que ha llegado para firmar hasta el 30 de junio, que ya debutó el otro día unos minutos frente al Alavés y que viene con toda la ilusión del mundo. Ambición ha dejado el Barcelona porque no tenía los minutos que quería, y asegura que, aunque no ha sido buena la primera vuelta, ve al equipo capacitado para pelear por Europa.
Sí, totalmente. Si no hubiese venido aquí. Si este equipo, esta plantilla, el staff técnico, estamos convencidos 100% de que este equipo tiene que ir para arriba. Solo con la plantilla que hay, el Betis tiene que ir para arriba, y a lo que juegan, a lo que propone el Betis. Es muy raro, está siendo como muy mala suerte que el Betis esté en esta posición, porque para mí no se lo merece.
Y ahora una de polémica de la pasada jornada que parece cerrarse. ¿Recuerdan que Aleix Vidal habló mal de Garitano al terminar el partido? Garitano dijo que había que tener cuidado con las cosas que se decían. ¿Qué ha ocurrido? Nuevo capítulo hoy y capítulo final, Álvaro Rubio.
Sí, ha pedido disculpas a Aleix Vidal, ha pedido al club que se haga eco de estas disculpas en sus redes sociales. Dice que los errores tienen 3 pasos, aceptarlos, superarlos y no volverlos a cometer. Le pide perdón a toda la plantilla, al cuerpo técnico y, sobre todo, al ser garitano, a la afición le pide que no duden en ningún momento de su compromiso.
En segunda división ayer se disputaba el partido que cerró la jornada número 22, ese Zaragoza Sporting, que ocurrió en la Romareda, Jesús Zamora.
El Real Zaragoza, que por cierto tiene ultimada la cesión de André Pereira, que vendría del Oporto, ayer en ese partido que por fin se pudo jugar, el partido del termómetro, por la gripe, por la fiebre de los jugadores del Sporting y por la baja temperatura y por la niebla que casi se convirtió en protagonista, pues el Real Zaragoza superior, como digo, porque marcó muy pronto Guti, marcó también Luis Suárez el segundo, pudo marcar más goles, también los pudo marcar el Sporting, pero se encontró con los palos y con la gran actuación del portero Cristian Álvarez. En definitiva, los 3 puntos se quedaron en Zaragoza, un Real Zaragoza que se coloca tercero a 3 puntos del ascenso directo y el Sporting a 3 del descenso.
La noticia desagradable en el día de ayer tenía que ver con el entrenador del Málaga, con Víctor Sánchez del Amo. Se filtró un vídeo sexual y el Málaga le dio la espalda. ¿Qué conocemos? ¿Cuáles son las novedades en el día de hoy, Emilio Guerrero?
A raíz del vídeo que se ha convertido viral y que ya todo el mundo conoce, Víctor Sánchez del Amo ha sido suspendido de sus funciones de entrenador del Málaga Club de Fútbol hasta que se esclarezcan los hechos. El equipo ha vuelto esta mañana a los entrenamientos y se ha ejercitado a puerta cerrada. Ha sido el segundo de Víctor, David Dóniga, el que ha dirigido la sesión de trabajo. Con anterioridad, el apoderado del jeque Altani, Richard Sahin, tuvo una reunión con la plantilla y con el cuerpo técnico. El Málaga ahora deberá determinar en qué queda la sanción a su todavía entrenador. Víctor, recordamos, ha interpuesto 2 denuncias por extorsión y violación a su intimidad, una en Oviedo y otra en Málaga. La subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, explica que el caso está en manos de la policía.
Nos consta esa denuncia y es muy reciente, está en investigación. Por lo tanto, ahora mismo lo que tenemos es una persona presuntamente víctima de un posible delito y eso es lo único que tenemos hasta ahora.
Dos noticias nos quedan para terminar el fútbol, que hoy se reanudan 2 partidos de Copa que fueron aplazados por el temporal, Nacho Pla.
En Galicia, una tremenda tormenta obligó a parar el Pontevedra-Ibiza. Van 0-0 por ahora y restan 74 minutos. Al ganador le espera el Albacete en la siguiente ronda. Y en Extremadura, el riesgo de desplome de una torre debido al fuerte viento hizo parar el Mérida-Lanucía. Restan 50 minutos y ganan 0-1 los alicantinos. El Celta espera en la siguiente ronda.
Y la última de fútbol, ¿qué pasó ayer con el delantero de la Real Sociedad, Darko Kovacevic, en Grecia? Javi Jurado.
Bueno, se llevó un susto tremendo. Anoche, el exjugador de la Real, al que estaba esperando un sicario en la puerta de su casa en Atenas, al verle salir de su domicilio, disparó. Kovacevic reaccionó rápido, se tiró al suelo y evitó las balas. El sospechoso huyó después en un vehículo que apareció después calcinado a 700 metros, salió ileso solo con algunos golpes y la policía sigue investigando.
Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Cuarta planta.
Ya verás cómo te encanta mi nueva casa.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Pero si también te has puesto alarma.
Sí, es que cuesta mucho menos de lo que pensaba. Escuché en la radio que podías calcularlo online en su web. Y por lo que cuesta, no veas la tranquilidad que da.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Ha sido esta cuarta etapa una etapa complicada para los españoles, para Carlos Sainz y para Fernando Alonso. Al final Sainz ha salvado los muebles, Carlos Miquel.
Ha salvado los muebles y sobre todo ha salvado un último tramo que ha sido, según el copiloto de Carlos Sainz, Lucas Cruz, el más complicado que ha vivido nunca en el Dakar en cuanto a la navegación. Ha sido realmente difícil. Al final ha perdido solo 4 minutos con Alatilla y sigue siendo líder Carlos Sainz y Lucas Cruz por 3 minutos de ventaja. En la cruz hoy ha sido Fernando Alonso. 2 pinchazos al principio de la jornada. Problemas de navegación en el tramo final, como casi todos los participantes. 26 minutos ha perdido, ha terminado duodécimo, pero aún así has podido salvar un día muy complicado.
Ahora hablamos de tenis porque en la ATP Cup España sigue como un auténtico tiro, Ángel García.
Sí, la verdad que otra victoria, 3-0, los únicos que pasamos invictos a cuartos de final junto a Australia. Esta vez ha costado un poquito más, ¿eh? Ganó Bautista Soeda bien, Nadal Nishioka sufriendo un poco y ganamos también el dobles, así que ya estamos en cuartos de final el viernes a las 7:30 de la mañana con la Bélgica de Goffin enfrente.
Sintonía del baloncesto porque estamos en semana europea, pero no todavía de Euroliga, sí de Eurocup y de Liga de Campeones, Pilar Casado.
Ayer arrancó el top 16 de la Eurocup con derrota de Unicaja por 2 puntos en pista del Tofas Bursa y hoy en este mismo grupo en el que están todos los equipos españoles, el H a las 20:45 se juega el Juventud Moravan Andorra. En la Champions, jornada 10 de la fase de grupos, ayer San Pablo Burgos 92, Teksut de Turquía 84 y la agenda de hoy es esta, a las 6 de la tarde Peristeri Iberostar Tenerife y Falco de Hungría Casa de Monzaragoza, 8:30 Baxi Manresa Estrasburgo.
Y además en la noche americana en la NBA, los Suns de Ricky Rubio vuelven a perder en casa. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Venían de una derrota contra Memphis y anoche cayeron ante Sacramento de manera inexplicable. Los Suns ganaban por 21 a 4 minutos del final del tercer cuarto y colapsaron. En los últimos 16 minutos de encuentro encajaron un menos 32 para terminar perdiendo por 11 ante los Kings. Del resto de la noche, destacar el triunfo de Portland en Toronto, con canasta ganadora de Carmelo Anthony a 3 segundos del final, y victoria de paliza de los Lakers ante los Knicks, que dejó una mala noticia para los angelinos. Anthony Davis se dañó la espalda en una mala caída en el tercer cuarto y se perderá los próximos 2 partidos.
Y nos quedan 2 noticias para terminar el repaso. Mañana arranca en Escandinavia y en Austria un nuevo campeonato de Europa de balonmano. Está ya allí la selección española, los hispanos que van a defender a partir de mañana, Luis Malvar, la medalla de oro.
La selección española aterrizó anoche en Trondheim. Esta mañana se han trasladado a su hotel de concentración. 17 son los jugadores que ha traído Jordi Rivera al europeo para defender el título de campeón de Europa. Esta tarde entrenamiento a las 5 en el Trondheim Spectro durante 1:30. Mañana comienza el europeo para España, 8:30 España-Letonia.
Toda la suerte del mundo a la selección española de Jordi Rivera, que va a defender esa medalla de oro y que va a buscar la primera plaza para conquistar el puesto en los Juegos Olímpicos. Solo el primero se clasifica para los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020. Y el repaso termina con Carolina Marín, que está jugando en Malasia, Alex Alguero.
Primer gran torneo del año para la onubense y primera gran victoria en su camino hacia Tokio. Se ha impuesto por 21-4 y 24-22 a la número 3 del mundo, la japonesa Yamaguchi. Su rival en la siguiente ronda, los octavos de final, va a ser la china Kai.
Parece mentira, pero ya estamos, Pilar Fernando, calentando motores para los Juegos Olímpicos de Tokio, esa cita que tanto ilusiona a todo el mundo y que se va a celebrar este verano.
Ya lo creo, Santi. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Cómo mola la Supercopa, niño? Que diría Fernando Evangelio. Lo vamos a ver a partir de hoy. Ya saben que ayer en la encuesta que hicimos en Deportes COPE no había mucho interés desde España en este torneo que van a jugar Valencia, Real Madrid, Atlético y Barcelona. Anoche, en el partidazo con Juanma, reflexionábamos un poquito sobre esto, sobre el interés de la Supercopa y sobre el partido de esta noche, el Valencia-Real Madrid.
Con las bajas del Madrid, ¿peligra el partido de mañana para el Madrid frente al Valencia?
Yo, sinceramente, creo que no va a haber una final Madrid-Barça. Más allá de las bajas que pueda tener el Madrid, más allá de la baja de Rodrigo, de Ter Stegen, de Diego Costa, yo sinceramente creo que va a haber sorpresas en esta competición. Yo creo que hay equipos que llegan mejor a esta competición que otros. Y curiosamente, el Madrid llega muy bien. Yo creo que el Valencia llega bien a esta competición. La ausencia de Rodrigo me hace echarme un poquito más para atrás. El Atlético yo creo que llega bien. Y el Barça, yo creo, que lo dije el otro día, creo que es el que peor llega.
Yo creo que mañana la baja de Benzema para mí, el Madrid es capital. O sea, es verdad que Kroos está haciendo una buena temporada. Es verdad que Valverde está muy bien, todo lo que queráis. Courtois está muy bien. Varane está francamente bien, Ramos, pero creo que Benzema es el jugador determinante del Madrid. El Valencia sin Rodrigo pierde mucho, pero ahora mismo no veo tanta diferencia con las bajas del Madrid entre Valencia y Real Madrid a un partido.
Cañete, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que sobre todo Atlético y Valencia llegan más motivados y que la motivación en ese tipo de competición es muy importante. Sobre el Valencia te diré que efectivamente duele muchísimo la baja de Rodrigo. No creo que sea una oportunidad histórica como dice Maldini, porque se la gana muchas veces al Real Madrid, Maldini. A pesar que la primera vez que le gana al Valencia le puede ganar perfectamente cualquier día y a 90 minutos. Yo creo que ahora mismo no sería ninguna sorpresa, porque llega en un buen momento, el Valencia llega en un buen momento, pero la baja de Rodrigo hace mucho daño, porque el Valencia, que esperará seguramente atrás al Real Madrid y que tratará en transiciones rápidas de llegar y sorprender, como hace siempre cuando juega con equipos grandes, Rodrigo en esa idea de juego es una pieza fundamental.
Las reflexiones anoche del equipo de comentaristas del partidazo de lo que va a ocurrir hoy desde las 8 en ese estadio Rey Abdullah en Jeddah, en Arabia Saudí, con la disputa de la primera semifinal de la Supercopa. Ayer, Dani Asenjo, muy buenas.
¿Qué tal, Santi?
Preguntábamos por el interés de la gente en esta Supercopa, no muy interesados desde España, hoy por el favoritismo.
Sí, en nuestra cuenta de @deportescope preguntamos quién va a ganar esta noche, quién va a ser el primer finalista, si el Real Madrid o el Valencia, y después de 2.000 votos la cosa está bastante igualada. El 51% dice que va a ganar el Madrid, el 49% da favorito al Valencia.
Y mientras seguimos desgranando, deshojando la margarita del reto de Pedro Martín. Hola, Pedrito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Un reto árabe esta semana, porque sí, nos mimetizamos con la disputa de la Supercopa. Ya buscamos un país árabe, ya hemos ofrecido dos pistas, recuérdalas y da la tercera para todo el pueblo, Pedro.
Un país árabe, de mayoría árabe, de lengua árabe, que durante varias décadas fue como una colonia inglesa, que tiene su economía basada fundamentalmente en el petróleo, y una pista muy buena, muy buena, es que su selección de fútbol dejó un recuerdo imborrable en Valladolid.
Su selección de fútbol dejó un recuerdo imborrable en Valladolid. Bueno, con eso. Yo creo que con esta, igual que ayer te dije que no era muy aclaratoria, Yo creo que con esta...
Está buena, ¿eh?
Sí. Rubén, ¿qué pasa? Muy buenas.
Tengo ni idea. Ni idea.
Colonia británica, de petróleo, y dejó buen recuerdo en Valladolid.
Es que igual sois muy jóvenes vosotros.
Oye, muchas gracias. A nuestra edad ya nos viene muy bien que alguien...
Sí, hombre,
que
claro.
Somos muy jóvenes. Bueno, ¿estás contento con lo que ha contado Antoñito del VAR? El VAR no solo, Pedrito, el VAR no solo se mantiene, sino que crece.
A mí, yo ya lo único que quiero, Peter Martin, es que el Mérida pase hasta que llegue un partido que haga Fouto, en el que el VAR monte un pollo descomunal y Fouto cortocircuite.
Y esto implosione. Bueno, 3:29. Gracias, Pedrito, un abrazo.
Adiós, hasta luego.
Esto que están escuchando es La Cadena COPE.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Me han escrito varios ya con la respuesta ganadora e incluso oyentes que tenemos de lujo en este programa de Deportes Cope.
Nacimos ese año, es imposible.
Sí, nosotros no. Por eso decía que éramos muy jóvenes y se lo agradecemos igualmente a Pedro. Bueno, se va a disputar a partir de las 8 de la tarde esta Supercopa de la que tanto se ha hablado. Se va a jugar en Jeddah, en Arabia Saudí. Lo van a hacer en la primera semifinal el Valencia y el Real Madrid. Lo van a hacer con la línea delantera del Real Madrid muy mermada. De hecho, la que sonaba titular allá por la pretemporada no va a estar en ninguno de los integrantes, de los tres integrantes, Bale, Benzema y Hazard. Parece que es el momento del protagonismo para Luka Jovic. Nos marchamos directamente hasta Jeddah. Vamos a hacer esto, chicos, en orden. Empezamos por la información pura y dura, la que nos ofrecen Miguel Ángel Díaz en el inalámbrico del Real Madrid y Hugo Ballester en el inalámbrico del Valencia. A estas horas, 5:30 de la tarde en Jeddah, ¿qué está haciendo Miguelito del Real Madrid?
Bueno, tiempo de descanso, aquí son 2 horas más, como sabes. En un ratito va a ser oficial en el hotel antes de partir hacia el estadio Riyad Boulah Zidane el 11 y seguimos pensando que Jovic va a ser titular, solo lo ha sido 4 veces esta temporada, ha marcado un gol. Lo normal sería que a un costado actuara Rodrigo y al otro Isco, que ya jugó en esa posición el pasado fin de semana contra el Getafe. Por lo demás, Mendy debe mantener el puesto porque Marcelo sale de lesión, Ramos va a volver al eje defensivo después de no poder jugar ante el Getafe por sanción y Fede Valverde, que estaba algo resfriado y que el otro día fue suplente, pues también tendrá hueco en el centro del campo junto con Casemiro y Toni Kroos.
Eso en el Real Madrid. ¿Y en el Valencia tienes algunas dudas, Hugo, con el 11 que va a alinear Celades esta tarde-noche?
¿Qué tal? Muy buenas de nuevo, Santi. Varias dudas. Una en ataque. Vamos a ver quién suple la baja de Rodrigo. Habla mucho la gente de Maxi porque lleva 7 goles en Liga. Es el máximo goleador del equipo y viene en racha después de marcar el último partido del Valencia en Liga. Pero yo creo que si se refuerza en el centro del campo con la entrada de Kondogbia, como ya hizo el partido de Liga contra el Real Madrid en Mestalla, donde introdujo a Daniel Vaz en esa demarcación y en este caso mete al africano, arriba podría buscar velocidad a la contra ganando la espalda de la zaga blanca con Gameiro. En las bandas yo creo que Ferran y Soler van a ser fijos y atrás la defensa de Gala con Vaz, Garay, Paulista y Gaya. Y la otra duda es en la portería. Viene jugando tras la lesión de Cilesen con las cartas el propio Albert Celades, jugó en Liga en el último compromiso liguero Chaume Domènech, pero yo creo que esta competición se la va a dar al holandés, sobre todo porque Cilesen se cayó del 11 por lesión y no por demérito deportivo, así que esas son las dos dudas principalmente de un equipo que, como te hacía la fotografía Miguelito, descansa en su hotel de concentración aquí a orillas del Mar Rojo después de haber tenido sesión de vídeo y de estiramientos por la mañana, y los 5 lesionados acudir a la ciudad deportiva para realizar esa recuperación para cuanto antes poder estar a disposición del entrenador.
Lo que sí que han dejado claro los dos entrenadores, Miguel, Zidane y Celades, es que este torneo, alejando fantasmas, este torneo sí que interesa. No han viajado miles de kilómetros para perder en primera ronda en la semifinal, ¿no? Zidane trasladó ayer que el vestuario está implicado en esta Supercopa.
Sí, sí, porque bueno, la semana que viene, por ejemplo, es larga, ¿no? No hay competición entre semana, vuelve la Liga. Y aunque dijera ayer Varane y se le sacó punta esa frase, ¿no? Sí. Nos ha costado mucho llegar aquí. Hombre, el Madrid está en esta competición porque fue tercero en la Liga, pero ya metidos en harina, aquí todo el mundo quiere ganar, ¿no? Hace 2 años que el Madrid no gana este torneo, derrotando al Barça, sería la 1ª en el palmarés y todo suma, ¿no? El año pasado por estas fechas pues había Mundial de Clubes y demás, después de 3 Champions consecutivas, y esta está atractiva Supercopa de España, que la quiere, por supuesto, el Madrid y todos los equipos que están aquí.
El Valencia también, Hugo. El Valencia llega como campeón de la Copa, lo dijo Gaya ayer en la rueda de prensa, lo dijo también Celades, es un torneo que le puede dar prestigio. Tú que tienes ahí buenas fuentes dentro del vestuario, ¿cuánto les importa esta Supercopa de Arabia?
Mucho, yo creo que lo primero, Santi, es esa demostración de interés por la competición y por hacer grupo de Celades, que se ha traído también a los 5 lesionados que no van a poder actuar ni en semifinales ni en una hipotética final. A partir de ahí el vestuario está concienciado que a 90 minutos a un partido todo puede pasar. Ya empató contra el Real Madrid, incluso llevando el partido al extremo de tener que marcar en el tiempo añadido el conjunto de Zinedine Zidane, y sabe que llega en un gran momento de forma con 7 partidos consecutivos sin perder, clasificado para octavos de Champions, recuperando efectivos a pesar de la baja de última hora de Rodrigo, así que el vestuario tiene la ambición de pelear por este título, se lo ha ganado por derecho propio sobre el terreno de juego, viene como vigente campeón de la Copa del Rey y viene con la ambición de saber que tiene dos pasos importantes, el primero el Real Madrid y el segundo una hipotética final contra Barça o Atleti, pero desde luego te digo que la mentalidad del equipo es salir con todo, igual que Celades, no especular con las rotaciones y saber que a 90 minutos, insisto, puede pasar cualquier cosa y que el Valencia llega en un gran momento de forma.
¿Nos queda algo, chicos, por contar de Valencia, del Real Madrid, algo que se nos quede en el tintero?
Por parte del Madrid, que no va a estar el presidente Florentino Pérez y que se visten 18 futbolistas, es decir, que tendrá que hacer 5 descartes Zinedine Zidane, y que no está claro qué pasaría con Bale si el Madrid gana al Valencia. Ya le preguntamos a Zidane, nos mojó, y veremos a ver si gana el Madrid, si viaja al final el galés o si se queda en Madrid recuperándose. Hoy, por cierto, ha estado en Valdebebas haciéndolo.
¿Del Valencia, Hugo, algún último apunte?
Que juega de local, de blanquinegro, el Real Madrid lo hará de visitante vistiendo de verde, que como te contaba Antonio quedan poco más de 5.000 entradas a la venta para ver este partido con capacidad para 62.000, que hay un gran ambiente, que están los dos equipos concentrados, que en breve pondrán rumbo al estadio y que por parte de la afición valencianista desde la capital del Turia se han desplazado 30 seguidores para vivir en directo esta primera Supercopa fuera de nuestras fronteras de España.
Gracias Hugo, Miguelito, un abrazo a los dos.
Un abrazo grande.
Chao, hasta luego.
Está por ahí Antonio Ruiz para contarnos las novedades en el VAR, porque ha estado esta mañana con Velasco Carballo. No sé si te han dejado ponerte el reloj, Antoñito, el reloj del gol, de la tecnología de la línea de gol. Has estado en el estadio, has estado en la calle. Cuéntanos un poco, sí. Cuéntale a la gente un poco.
Bueno, primero te digo que ha estado sensacional, fantástico la demostración y por fin que haya transparencia, que haya naturalidad en la relación del estamento arbitral, que a mí me parece que eso es algo por lo que Velasco Carballo está peleando seriamente hoy, con todo lujo de detalles. Velasco Carballo y los periodistas hemos compartido esas dos novedades de la Supercopa de España, que van a ser la tecnología de gol, que a mí me parece tan importante, mucho más casi que las jugadas de VAR, porque salvan o rescatan una decisión mala que puede afectar a un partido. Hay un reloj que va a llevar el colegiado, ese reloj está simultáneamente vinculado a una señal dentro del VAR que le va a mandar a través de no sé cuántas cámaras hay en el estadio para ver la perspectiva de la línea de gol. Cuando hay un balón que no cruza en su totalidad, no le dicen gol y él sabe que no ha entrado, y cuando el balón ha traspasado, aunque sea milimétricamente, esa línea de gol, hay un reloj que lleva el colegiado que le vibra y que al mismo tiempo le pone gol. Entonces él simultáneamente lo tiene muy fácil, va a señalar gol sin tener que pensar si se equivoca o no, si es gol o no. Y lo otro, también me parece maravilloso que haya transparencia, que todo el mundo que está en el partido dentro del estadio pueda ver lo que ocurre en la sala labor con las decisiones del VAR. Es decir, que cada decisión que revisa el VAR se va a ir viendo a través de los videomarcadores para que la gente no se... Que pasa mucho, yo lo he visto en el Metropolitano, hay una jugada de VAR, joder, ¿qué pasará? ¿Pero por qué paran el...? No, pues ahí en el videomarcador, desde el momento que para el partido y están viendo el VAR la jugada, el espectador ya sabe lo que están viendo, cómo lo están viendo y qué deciden finalmente. Así que a mí me parece muy saludable para el juego primero y luego para la transparencia que tiene que haber siempre en una labor arbitral, ¿no?
Mañana conoceremos de manera exhaustiva la última hora del Atlético de Madrid, pero remátame un poco con el planning del conjunto colchonero para hoy, Antonio. Hora de entrenamiento, rueda de prensa.
8:45 hora local, 6:45 hora en España va a ofrecer el Cholo Simeone una rueda de prensa acompañado de Trippier, que habrá que ver en qué idioma habla Trippier. Si habla español, yo creo que no, o si habla inglés, que me imagino al ser un torneo español, pero en estas latitudes pues a lo mejor interesa que haya un jugador que dé su mensaje en inglés. Luego a las 6:30 sería el entrenamiento y... Salvo que cambie mucho el Cholo, el bloque del equipo va a ser el mismo que se impuso al Levante en Liga, es decir, con Oblak, con de Trippier, Felipe Jiménez, Lodi. Aunque Lodi ayer me cuentan que en el entrenamiento y como que se cabreó con él, y no descartes tampoco que al final pueda meter a Saúl de lateral y cargarse a Lodi, pero bueno, insisto, de momento vamos a poner a Lodi en el centro del campo con Correa, Saúl, Tomás y Coque, o Herrera, que es la única duda, y arriba Joao Félix y Morata.
Bueno, mañana hablaremos tranquilamente de ese partidazo de las 8 de la tarde entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. Hoy, de momento, lo van a preparar hasta última hora tanto el Cholo Simeone como Ernesto Valverde. Gracias, Antoñito.
Vale,
hasta aquí la información desde Arabia, pero ahora llega la opinión con Manolo Lama y con Julio Maldonado Maldini.
Deportes en la tarde.
COPE.
estar informado. Compramostucoche.es.
¿La forma más fácil de vender tu coche? Sin duda, compramostucoche.es. Tásalo gratis online, pide tu cita y véndelo en una de nuestras sucursales. Tenemos más de 70 también en tu ciudad. Rápido, fácil y sin estrés. Pide cita ya en www.compramostucoche.es.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas
y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
Ya sabéis que cuando viajamos Manolo Lama a países extranjeros y más exóticos, suele hacernos una pequeña visita guiada. Aquellos que hayan visto el golazo de gol ya habrán tenido esa pequeña visita guiada, pero cuéntanos un poco de Jeddah. Manolo Lama, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Santi. Bueno, hay que contar poco, ¿eh? Nos hemos movido poco porque estamos ya a punto de marcharnos también para el estadio, pero hay que decir que ya ayer lo comentábamos en el partidazo, sí. Es la segunda ciudad más importante de Arabia Saudí, una ciudad que mira al mar, una ciudad que mira al Mar Rojo, vamos, es un auténtico paraíso para los amantes del buceo, donde ahí puedes encontrar corales y todo tipo de especies marinas divinas para ver simplemente con hacer el snorkel. Y lo que es la ciudad en sí, bueno, pues es una ciudad nueva árabe, uh-huh. Una ciudad donde las construcciones evidentemente tienen un sesgo muy, muy, muy reciente, se las ve con pinceladas de nueva arquitectura, donde han aparecido las grandes empresas americanas. Aquí no te pierdes un McDonald's, un Kentucky, aquí tenemos el Starbucks, todo tipo de hoteles que tengan que ver con Estados Unidos, y esto es lo que vemos en el Jeddah bonito. No sé lo que habrá fuera ni lo que habrá en el interior de Arabia Saudí, pero la ciudad, pues oye, es una ciudad que no se le puede poner ningún pero. Se come muy bien, tienes cordero, tienes pollo, tienes ternera, tienes todo tipo de verduras, uh-huh. Tienes arroz condimentado. Yo te digo que postres de todo tipo, yo creo que se come.
Has toreado en plazas mucho peores, mucho más difícil.
Bueno, ya te digo, menor cerdo y alcohol, que evidentemente está prohibido, lo demás no tienes ningún tipo de problema para comerlo.
¿Y qué pinta tiene el partido? ¿Cambia mucho, Manolo, las lesiones de Bale y de Benzema, la lesión de Rodrigo? ¿Cambia mucho un partido que esperábamos distinto a lo mejor hace 10 días?
Hombre, evidentemente, piensa que la mejor alineación del Madrid, si la pintáramos, sería Bale, Benzema, Hazard. Uh-huh. Eso no lo puede discutir nadie. Hoy, evidentemente, va a salir con la unidad B. Eso cambia el partido, pero también hay que decir que el Madrid es un equipo muy competitivo, que el Madrid ha conseguido algo muy importante, que es esa solidez defensiva que te hace ganar partidos, salvando las distancias. Acuérdate, ese Atlético de Madrid que si no recibía un gol, sabías que metiendo uno se iba a llevar el partido, pues esto le va a pasar al Madrid. El Madrid lleva muchos, creo que son 14 partidos consecutivos que no pierde, basado en un Courtois espectacular, en un Varane y un Ramos, con un Casemiro y un Valverde por delante, que le da una consistencia brutal. Pero hay que destacar que enfrente también hay un Valencia que le falta su magia, que se llama Rodrigo. Yo creo que es un pronóstico incierto. La veteranía del Madrid le hace ser favorito, pero bueno, que si ganara el Valencia para mí no sería una sorpresa.
Por eso le iba a preguntar a Maldini, por el favoritismo. Tienes Julio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tienes un favorito claro para esta noche?
Hombre, sí, el Madrid es favorito. No clarísimo, pero sí es favorito, lógicamente. O sea, por cómo viene el campeonato, ¿verdad? Lo que decía Manolo, no está Benzema, no está Hazard, no está Bale. Pero es verdad que es un equipo que te domina el mediocampo. Y además el Valencia es un equipo al que no le importa dejarse dominar, porque ya lo hemos visto en muchos partidos de Liga y lo hemos visto en el partido de Mestalla hace poco, aquel gol del empate de Benzema. Es un equipo que no le importa no ir muy arriba, que no le importa que los partidos poco a poco los vaya dominando el rival. Es ese tipo de fútbol. Planta la defensa bastante atrás, Celades, es su forma de jugar. Y eso hace que el Madrid creo que vaya a dominar. Y cuando el Madrid te domina, al final, aunque no esté Benzema, yo creo que favorito es, para mí favorito es.
Rubén, tú estás harto. Tú has visto mucho al Valencia en esta primera vuelta del campeonato, esa mutación del Valencia de Marcelino al Valencia de Celades. ¿Le puede hacer daño el Valencia esta noche sin Rodrigo Moreno al Real Madrid?
Yo creo que sí, pero es una baja decisiva, porque para mí es el futbolista diferente. Estaba pensando en el partido de Mestalla, que allí jugó con doblando lateral por la derecha, puso a Chaume Costa de lateral diestro, siendo zurdo, y adelantó a Bas. Supongo que el Valencia tratará de hacer lo que dice Maldini, esperar atrás, intentar salir a la contra, buscar velocidad arriba, por eso a lo mejor Cherichev es una pieza importante. No lo sé, yo creo que el Madrid es favorito y sin Rodrigo es mucho más favorito.
Ayer Manolo, yo creo que sí. Julio.
No, iba a decir que hay una pieza importante que no hemos hablado, es Ferran, ¿eh? Ferran sí. Es un jugador que tiene velocidad. En ese partido que comentaba Rubén, el partido de Mestalla, jugó de segundo punta, le alejó porque, como decía Rubén, metió dos, dobló la banda derecha y lo que hizo fue jugar con Ferran de segundo punta. Y quizá lo pueda hacer ahorita, porque el Valencia sabe que tiene que buscar espacios y va a ceder terreno, con lo cual Ferran, con su velocidad, jugando por dentro, puede hacer daño.
Te iba a preguntar, Manolo, que ayer Zidane en la rueda de prensa yo creo que intentó descargarle un poco de presión, pero ahora las miradas en el Real Madrid están casi todas puestas en Luka Jovic. Fichó por una importante cantidad de dinero, es verdad que es muy joven, no ha tenido muchos minutos, cuando los ha tenido no ha demostrado mucho. ¿Tiene mucho en las espaldas esta noche Jovic?
Bueno, yo es que oigo a gente que dice que no va a jugar Jovic. Vamos, si no juega Jovic hoy ya, el Madrid lo que tiene que hacer el chaval es pedir la cuenta y marcharse. Porque claro, si venía para jugar y se ha convertido en el sustituto de Benzema, y el día que está Benzema no le ponen, yo estoy seguro que va a jugar. Va a ser delantero y va a ser acompañado por uno de los dos brasileños y va a jugar el Madrid con cuatro centrocampistas. Oye, para él es una responsabilidad, pero un tío que cuesta 60 y pico millones de euros, como costó él, tiene que estar para estos partidos. Cuando te falla el capo, tú tienes que demostrar que tienes calidad para el Madrid, ¿verdad? Que es muy joven, pero también es joven Rodrigo, también es joven Varane, también es joven Vinicius, también ha sido joven Ramos, también fue joven en su momento Messi. O sea, los buenos, aunque sean jóvenes, tienen que demostrar su calidad. Jovi, evidentemente, hizo una temporada fantástica en el Eintracht de Frankfurt. En el Madrid, de momento, deja mucho que desear. También todo tiene que ver con el valor que pagas por él. Por él se pagó mucho dinero, demasiado dinero, yo creo. Y ahora, claro, te exigen a razón de lo que han pagado por ti, pero hoy es un día perfecto para que él se reivindique con la camiseta del Madrid.
Tú en su momento, en el momento del desembolso, Maldini, ¿eras pro Jovic o veías que era una cantidad muy grande o que había que esperar un poco más para incorporarle?
Bueno, yo creo en Jovic en el sentido de que me parecería un buen acompañante de Benzema. Yo defiendo siempre que Jovic, para que rinda, como jugaba en Alemania, tiene que jugar con otro 9 al lado. Yo creo que si Jovic juega solo como punta le va a costar más, pues es un jugador que le gusta mucho asociarse, que en Alemania veíamos que jugaba unos metros por detrás para tocar, para combinar. Entonces yo creo que para que Jovic rinda tiene que jugar al lado de Benzema. Lógicamente no es fácil, porque entonces a quién dejas fuera, ¿no? Pero yo sí creo que Jovic puede acabar siendo un jugador más o menos aprovechable en el Madrid. Desde luego no del nivel de Benzema, ni mucho menos. Y seguramente el Madrid tendrá que buscar otro delantero de postín para próximamente. Vamos.
Lo que quiera decir Rubén de Jovic, y también te pregunto por el dibujo, por ese 4-4-2 en el que está encontrando más seguridad defensiva, más elaboración del juego el Madrid.
A mí me encanta el Madrid con cuatro centrocampistas. Me da igual que Isco lo pongan en una banda o lo pongan como punta del rombo. Yo creo que además tiene que tender a eso, porque tienes que adaptarte a la plantilla que tienes. Si tienes delanteros que no son tan buenos como el año pasado, donde Cristiano y Benzema, por ejemplo, eran insustituibles, puedes abrirte a meter más centrocampistas. Yo creo que le está funcionando, no tanto por lo que veamos en ataque, como por cómo está defendiendo. O sea, el Madrid ha encajado los mismos goles en Liga que el Atlético de Madrid. Y eso es una barbaridad, porque yo creo que en estos últimos 5 años ningún equipo le ha peleado el Zamora a Simeone. Entonces yo creo que el mérito, sobre todo, del dibujo de Zidane, más que para adelante, es para atrás.
Pues esto es 7:30 de la tarde. Sí,
Manuel. Hay que decir solamente una cosa sobre el tema de los centrocampistas. Yo le dije un día a Paquito, que se reía, le dije, Modri en este equipo es suplente. Se demostró el día del Paris Saint-Germain, se demostró el día del Barcelona. Hoy es otra prueba, porque hoy o Modric o Isco van a ir al banco. Entonces, hoy veremos quién es el que juega como titular. Fíjate, yo hoy, igual que estaba seguro que en el Camp Nou iba a jugar Isco, igual que estaba seguro que contra el PSG iba a jugar Isco, hoy, fíjate, hoy pienso que va a jugar el croata. No sé por qué, creo que va a jugar el croata.
Sí, que nadie cuestiona es al pajarito. El pajarito es el que es absolutamente fijo. Valverde, quien no lo iba a decir también hace unos meses. Bueno, que esto es 7:30 de la tarde, tiempo de juego. Valencia-Real Madrid con todo el equipazo del programa. Gracias, chicos. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Gracias, Rubén.
Hasta luego.
Tenemos que hablar ahora del Getafe, porque está Gema Santos por ahí, ¿no? Hola, Gema.
Estoy, hola de nuevo, Santi.
Porque ayer nos contabas esa noticia del interés por Ángel, pero claro, cuando Kike Iglesias lleva semanas anunciando que el chino va a ir a por todas en el mercado invernal, yo no me imaginaba un desembolso posible, potencial, de 30 millones de euros, porque los 20 de Raúl de Tomar ya son fijos. Pero nos contabas antes que esto no le hace retroceder en el interés por Ángel.
No, nada. Lo contó además anoche Kike Iglesias junto con el notición de la llegada de RDT al Español. que la llegada de Raúl de Tomás no implica que ya dejen de estar interesados en Ángel. De hecho, nos consta que siguen preguntándole al jugador qué es lo que va a decidir. Recuerdo esa noticia que dimos ayer, la superoferta que ha puesto el Español sobre la mesa. Pagaría los 10 millones de cláusula, de ahí salen tus números, los 30 kilos, sí, los 20 más los 10 de Ángel. Y para el jugador serían 3 años de contrato con el doble de lo que cobra ahora. O sea, acabaría con 36 años y la vida resuelta. Pero el jugador se lo está pensando. O sea, no ha cambiado nada con respecto a lo que contamos ayer. Y sí que nos consta hoy la reacción del Getafe. No quieren que Ángel se vaya, como es de suponer. Aunque paguen la cláusula, ¿eh?, que en un primer momento tú dices 10 millones es una pasta increíble para el Getafe. Bueno, pero es que el Getafe no quiere que Ángel se vaya porque con los goles que saben que va a meter Ángel, ellos van a acabar en la clasificación de la Liga en un puesto alto. Y eso implica más millones que le tocan en el reparto televisivo. O sea que vale, sí, a lo mejor te dan 10 millones por aquí, pero en el reparto televisivo pierdes otro tanto. Así que no quieren que Ángel se vaya, sobre todo encima porque, vale, tú ingresas 10 millones, pero ¿dónde encuentras otro delantero como Ángel tan rápido y que te haga tantos goles? Dime, otro delantero con sus características. Así que vamos a ver lo que decide el jugador.
Y tampoco me gustaría, si fuese Ángel Torres, enfrentarme a Bordalás y decirle que va a perder a Ángel, aunque no cuente con él como titular, pero con la importancia que está teniendo en el equipo y la poca confianza que está teniendo en
Riga.
Ya te
digo yo que no se enfrenta a Bordalás ni Ángel Torres ni nadie, ¿eh? No.
Ya me imagino, yo tampoco.
En lo deportivo manda a Bordalás.
Gracias, Churri.
Un beso.
Las 3:51, las 12:51 en Canarias. Nos quedan un montón de cosas todavía hasta las 4.
Primera fuera de España, la primera a 4.
Objetivo el mismo.
Este miércoles desde las 7:30.
Tiempo de juego.
Las semifinales de la Supercopa de España en tiempo de juego.
¡Ojo!
Desde Arabia Saudí, Valencia, Real Madrid.
¡Qué remate lo tomo!
Solo puede quedar uno.
Digo yo que por algo será.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Tener olfato es responder a las preguntas adecuadas. En Rastreator lo haces para tener tu oferta personalizada.
Rastreator. Tener olfato.
En Carrefour y en Carrefour.es tienes 2x1 en todos los juegos de sábanas y fundas nórdicas. Combínalas como quieras. Solo hasta el 12 de enero. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado del trabajo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct hemos pedido a nuestros clientes que nos describan en 3 palabras nuestro nuevo servicio guardián. Las 3 palabras más repetidas han sido emergencia, ayuda, tranquilidad. No se nos ocurre mejor manera de contarlo que con las opiniones de nuestros clientes sobre qué se siente cuando estás protegido con Guardián. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Estamos en Arabia Saudí otra vez, pero ahora no en Jeddah, sino en el recorrido del Rally Dakar, que ya saben que este año se está disputando allí. Está Carlos Miquel, vamos a cruzar los dedos. ¡Hola, Carlos!
Hola, mira, que antes que hable yo... Fernando Alonso está hablando ahora mismo en directo.
Venga,
aquí.
A ver, escuchamos a Fernando.
Bien, en cuanto a sensaciones, pero hemos perdido un poco de tiempo al principio de la etapa. Dejamos pasar bastante rápido a Nasser y a Yassid, que venían más rápido que nosotros. Luego tuvimos un pinchazo, nos metimos detrás de Peter Hansel también. Íbamos un poco con el pie cambiado desde el principio y luego... el estoque final fue a 150 kilómetros, que pinchamos las últimas ruedas que teníamos y ya hicimos 150 kilómetros sin repuesto y teníamos que ir ya despacito por sitios de muchas rocas y complicado. Yenil también tuvo 3 pinchazos, Tenbrinke también, así que ha sido una etapa muy complicada para todos.
Fernando, en directo para Deportescope, la pregunta es, en tu aprendizaje, hoy otra vez día duro en el Dakar.
Sí, pero bueno... yo me falta mucho ritmo, ¿no? Ayer lo decía que la parte final que había sido por río seco, pues con mucha piedra, yo no sé muy bien a qué velocidad tengo que ir en esas partes. Y hoy prácticamente la mitad de la etapa era ese terreno, ¿no? O sea que hoy era como si, bueno, en el ciclismo eres un buen contrarrelojista y hoy era montaña, montaña, ¿no? O sea que sabía que me tocaba perder un poco, pero bueno, estoy contento de estar aquí, de no haber tenido ningún percance mayor. Y como digo, dentro del aprendizaje es cierto que sí, pero mis dos compañeros llevan toda la vida haciendo rally ride y uno es ganador del Dakar y hizo 120 kilómetros sin ruedas también, ¿no? O sea que también es un poco las características de nuestro coche. El buggy tiene una ventaja estratosférica en etapas como la de hoy, porque pasan rectos por todos los sitios y nunca pinchan, pueden ajustar también la presión desde el coche, o sea, tienen una serie de cosas que nosotros no tenemos. Y en otro tipo de pistas o en la segunda semana cuando haya dunas o lo que sea, igual nuestro coche tiene un pelín más, ¿no?, de prestaciones. Así que un día será para unos, otro día para otros y, como digo, para mí intentando aprender lo máximo posible y contento después de un día súper estresante, porque los 150 kilómetros sin repuesto se me hicieron interminables.
¿Es la etapa más difícil que has hecho?
La más difícil, sin duda alguna.
Bueno, ahí le oye Santi.
Sí, de lujo. En Aluda,
lo ha dejado muy claro.
En medio de Arabia Saudí, en donde ha sido el final de la cuarta etapa, Alonso hablando de ese aprendizaje que está viviendo, ¿no?, en su experiencia.
Esto es el directo, ¿no? No hacemos radio grabada.
La magia del directo. Cuéntale a la gente rápidamente, Carlos, ¿cómo ha sido lo demás? Porque Alonso no ha podido estar en el top 10, pero Carlos Sainz, en una batalla tremenda contra todos hoy, contra los 400 y pico kilómetros y contra los rivales, ha aguantado en el liderato.
Sí, ha aguantado y ha aguantado sobre todo a las... teniendo muchas precauciones. Me decía Lucas Cruz que han parado más que nadie porque no quieren sufrir daño. Ha arriesgado un poco a la tilla y sobre todo esa última parte para muchos es la más difícil de la historia del Dakar, por la cantidad, por un tipo de pista que es, porque el piloto apenas puede ver, por las piedras tan grandes. Eran las trialeras de las que se refería Fernando Alonso, que los pilotos de Toyota se quejan de que es un recorrido perfecto para los buggy, no tanto para su coche, que es mucho más voluminoso. Luego Sainz está en muy buena forma, le ha recortado 4 minutos a la tilla, se ha metido en la pomada el ganador de la etapa, Peter Ansel, pero sigue teniendo 3 minutos de ventaja y mañana es él quien no abre pista. Mañana sale tercero Carlos Sainz, con lo cual mañana puede volver a recuperar tiempo el piloto madrileño. Así que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver también si Fernando Alonso tiene una carrera limpia, que ya has visto que le han asolado los pinchazos y ese ha sido su problema. Y recordarte que motos, mal día para Joan Barreda, que ha terminado en 23º, perdiendo 17 minutos. Se ha caído, ha tenido todo tipo de problemas el piloto castellonense en una etapa que ha ganado el chileno Bormejo.
Conexión de lujo desde el corazón de Arabia Saudí, escuchando las reflexiones de Fernando Alonso. Mañana, quinta etapa de este Dakar que está despertando tanta expectación aquí en España. Gracias, Carlos. Un abrazo grande.
Un abrazo, hasta luego.
Nosotros estamos bastante más tranquilos aquí sin polvo y arena y el calorazo. Pilar Casado, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pero un poco preocupados por el baloncesto madrileño porque hay dos equipos en una situación difícil.
Bueno, vamos a ir por partes. Venga. Recordemos que la cita de la semana en cuanto a la Euroliga es mañana a las 9 de la noche en el Palacio. Real Madrid-Zalgiris, Kaunas-Zalgiris, que no tienen nada que ver a el de la temporada pasada, ni te cuento ya el de la Final Four de hace 2 temporadas. Lo cierto es que bajas seguras para mañana son Sergio Llull y Randolph. Baja más que probable, son palabras de Pablo Lasso, la de Gaby Deck.
No soy una persona que piense en cargar, hombre, si es el quinto partido de la final ACB.
Y ahí se ha quedado el pobre,
sí,
Pablo.
Se ha quedado Pablo, sí. No, ha sido tímido.
Bueno, el caso es que dice que no va a forzar, evidentemente, porque la semana que viene es doble cita frente a CSKA y Hinky fuera de casa y además la visita del Baskonia el domingo en la Liga ACB. Y como decías, la situación es muy preocupante en el baloncesto madrileño. Por primera vez desde el año 2005 están los dos equipos en descenso en Madrid y hoy ha convocado una rueda de prensa el presidente del Montaquit Fuenlabrada, José Quintana. Primero para ratificar a su entrenador, para demostrar que tiene confianza en el entrenador y que parte del problema de estar en descenso es las lesiones, que ha ido poco a poco recuperando gente. Veremos a ver qué ocurre el próximo domingo, que se ven las caras a las 5. Es un partido mortal de necesidad para el Montaquit Fuenlabrada, la visita del Betis.
Bueno, pues deseamos toda la suerte del mundo al Real Madrid en la Euroliga y también, por supuesto, a los dos equipos madrileños que ahora atraviesan problemas como son el Fuenla y como es el Estudiantes. Estamos casi terminando, Natalia, pero nos queda la Guanís. No sé si lo habrá hecho en castellano o en árabe. Gran Guas, tú dirás.
Santi, querido, estamos con la matraca de que si el Madrid no debería jugar la Supercopa porque no ganó.
el año pasado, dicen, el cortoplacismo que nos invade. Si el nivel de participación es haber ganado, el Madrid podría jugar la Supercopa de España, de Italia, de Alemania e incluso la de Nueva Zelanda con los All Blacks. ¿Pero quién ha ganado más que el Madrid? Si es por ganar, la semifinal de hoy debería ser Real Madrid-Castilla y la de mañana, Juvenil A, Cadete B. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tomás, el deporte regresa a los boletines con Luis Munilla. 7:30 es la cita con el tiempo de juego de esa semifinal de la Supercopa de España en Arabia entre Valencia y el Real Madrid. Y a las 11:30 de la noche, con todo el balance, con todo el análisis, con los protagonistas, llegará Juanma Castaño en el partidazo. Gracias por estar ahí. Un abrazo fuerte. Hasta luego.